A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos todos a una edición más de nuestro programa Comentario al Compendio del Catecismo. Os habla el padre Mario Ortega. Es conocida la anécdota de aquel barco que naufragó y puso a todos los pasajeros a las puertas de la muerte. Allí había hombres y mujeres de diversas religiones, y ante el peligro inminente todos se encomendaban secretamente a Dios. Un sacerdote católico que estaba allí, demostrando gran serenidad, ofreció a todos su ayuda. ¿Por qué no rezamos algo que todos podemos aceptar, independientemente de nuestra religión? ¿Les parece bien que recemos el Padre Nuestro, que es la oración que nos une a todos bajo un mismo Padre? La propuesta fue aceptada por todos, independientemente de su religión o creencias. Nadie rechazó una invitación tan cordial y en medio de las aguas embravecidas se elevó al cielo la oración más bella que sale de nuestros labios. Es la oración más bella porque es la que salió de los labios de Jesús cuando un discípulo le pidió que nos enseñara a rezar. El Padre Nuestro, queridos amigos, es, como veremos, la síntesis de todo el Evangelio y de todo el Catecismo, podríamos decir también. La fe, la esperanza y la caridad hechas oración. Esto es el Padre Nuestro. La oración del Señor y la oración del discípulo del Señor. En ella nos dirigimos no a un Dios desconocido o lejano, sino a un Dios Padre, con un lenguaje sencillo de hijos, pidiéndole humildemente el pan de cada día. El Padre Nuestro es la oración que desea rezar todo hombre, de todo tiempo y lugar, en lo más profundo de su corazón. Es la realización más perfecta de toda espiritualidad humana. En fin, queridos amigos, hoy comenzamos el comentario al Padre Nuestro, al que el compendio del Catecismo dedica los 20 últimos números, del 578 al 598, fácil de recordar, 578 al 598. Y hoy concretamente hablaremos del origen del Padre Nuestro, de su presencia a lo largo de la Escritura, ya que hemos dicho que es la síntesis de toda la revelación y de toda forma de oración. Y también por qué, entre todas las demás palabras y oraciones de Jesús, llamamos al Padre Nuestro la oración del Señor, u oración dominical. Serán, en concreto, los números 578, 579 y 580, que quedan formulados en el compendio de la siguiente manera. ¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro? ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras? ¿Por qué se llama la oración del Señor? El Padre Nuestro no lo ha inventado la Iglesia, no ha sido compuesto por ningún santo ni ningún papa, ni tampoco es de autor anónimo. Sabemos muy bien quién es el autor del Padre Nuestro. El único que puede llamar a Dios Padre, porque es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en Jesús y por Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Escuchemos ahora la respuesta 578.
¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro?
Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó: «Maestro, enséñanos a orar». La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo.
El origen del Padre Nuestro es Jesús y es el Evangelio. Es la oración de Jesús y la oración del Evangelio por antonomasia. Los cristianos no tenemos otra oración más importante y completa. Nunca podemos prescindir de ella. Como nos ha dicho el compendio, es insustituible. Muchas veces decimos eso de «a mí me gusta rezar con mis palabras», y hay quien incluso dice que no reza el Padre Nuestro o el Ave María o otras oraciones hechas porque son oraciones que ya se me dan así, hechas, y por lo tanto es repetir al final como si fuera un papagayo, que lo más auténtico es dirigirse a Dios con las palabras que a uno le vienen de manera espontánea. Bueno, claro que tenemos que hablar a Dios también con nuestras palabras. ¿Cómo no? Expresándole al Señor nuestros sentimientos de cada día, la alegría, la tristeza, etc. Pero no olvidemos que el Padre Nuestro es la oración que nos enseñó Jesús, y por lo tanto es la oración más perfecta. Es insuperable y contiene de la forma más sublime y completa todas las formas de oración que nos podemos imaginar, todas las palabras, deseos, esperanzas y anhelos que Dios espera de nosotros, de nuestro diálogo con Él en la oración, están contenidos en el Padre Nuestro. Y también todo lo que nosotros queremos expresar está de la mejor manera expresada en el Padre Nuestro. Nadie jamás podrá inventar una oración más perfecta que el Padre Nuestro, porque en él se contiene todo, de la forma más sintética y eficaz. Al rezar el Padre Nuestro estamos haciendo nuestras las súplicas del mismo Jesús, que es el Hijo de Dios. Son las palabras más agradables y adecuadas al Padre, porque son las palabras de su Hijo eterno. Al enseñárnoslas Jesús, quiere introducirnos con él en la maravillosa realidad de la filiación divina. Somos hijos en el Hijo y por eso rezamos con las palabras del Hijo la oración de los hijos de Dios. Los santos han sabido muy bien captar el significado tan profundo, infinito, de cada palabra y expresión del Padre Nuestro. San Agustín, por ejemplo, dice así: «Las palabras del Padre Nuestro nos instruyen y nos permiten entender lo que debemos desear y pedir nosotros. Y no como si con ellas fuésemos a convencer nosotros al Señor para obtener lo que pedimos». Cuando decimos, por ejemplo, «Santificado sea tu nombre», nos incitamos nosotros mismos a desear que su nombre, que es siempre santo, sea también tenido por santo por los hombres. Hasta aquí esta cita de San Agustín. Luego, el Padre Nuestro es para nosotros, es la oración de Jesús para nosotros, salida de su corazón sagrado y pronunciada por sus labios, pero con el objetivo de que llegue a nuestro corazón y se funda con él, de manera que lo que brote de nuestro corazón sean esas palabras como si fueran nuestras, porque son nuestras. Jesús las ha hecho nuestras. Padre Nuestro. Jesús distingue muchas veces en el Evangelio diciendo «el Padre mío y el Padre vuestro», por ejemplo, cuando dice «me voy al Padre mío y al Padre vuestro». Su filiación es eterna. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, puesto que lo somos por nuestra inserción en Jesucristo el día de nuestro bautismo. Por eso hace Jesús esa distinción, que es necesario que reconozcamos y agradezcamos siempre, porque es el misterio de la redención. Nos ha salvado haciéndonos hijos de Dios. Pero al enseñarnos a rezar ya no ha dicho «Padre mío y Padre vuestro», sino «Padre nuestro». Abundaremos más adelante tanto en la palabra «Padre» como en el adjetivo «nuestro». Pero fijémonos por ahora, ya desde el principio, cómo la oración del Padre Nuestro nos hace hermanos de Jesús, hijos de un mismo Padre, y por lo tanto hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre. Jesús vino a traernos la paz, y la oración del Padre Nuestro es la que nos da la paz, porque nos hace reconocernos unos a otros como hermanos. Rezando unidos se crea la unidad y se fortalece. Crece la fe y el amor a Dios, porque estamos hablando con Él, dirigiéndonos a Él como Padre. Pero al mismo tiempo estamos estrechando lazos de fraternidad fortísimos con todos los hombres. con todos los cristianos, pero abrazando también a los que no lo son, porque también están llamados a ser hijos de Dios y hermanos nuestros. El Padre Nuestro es así la oración de la paz, la oración que más necesita repetir toda la humanidad y que más necesita hacer suya cada corazón humano. En el momento en que digamos de verdad Padre Nuestro, uniéndonos a Jesús, nuestro hermano, en ese momento habrá llegado la paz a todo el mundo. Por eso la Iglesia, como madre y maestra nuestra que es, siempre está poniendo en nuestros labios el Padre Nuestro. Es la primera oración que se aprende en casa. Los padres enseñan el Padre Nuestro a los hijos, rezándolo con ellos. En la catequesis se repite una y otra vez, explicando continuamente el significado de cada frase. El Padre Nuestro lo rezamos individualmente, en la mañana, a la noche, en casa o de viaje. Padre Nuestro. Es como el 112 de Dios, la llamada de urgencia que siempre hacemos en los momentos de dificultad. Padre Nuestro. En la liturgia, el Padre Nuestro es omnipresente, es decir, está continuamente presente en la celebración de la Eucaristía, en los demás sacramentos, en la liturgia de las horas. Nos ha recordado el compendio que la tradición litúrgica siempre ha usado la versión del Padre Nuestro que aparece en el Evangelio de San Mateo, porque hemos de recordar que también aparece el Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas, aunque un poquito más corto, más condensado. San Mateo contiene la fórmula del Padre Nuestro que nosotros conocemos y utilizamos y la inserta concretamente en el capítulo 6 de su Evangelio dentro del Sermón de la Montaña, como veremos en la pregunta siguiente. El mismo discurso, recordemos, de las bienaventuranzas y de las principales recomendaciones para la vida cristiana que da Jesús. Y San Lucas, por su parte, capítulo 11, es el que nos aporta un dato muy interesante, el hecho de que fue un discípulo el que con su petición, Maestro, enséñanos a orar, provocó que Jesús nos enseñara en ese momento el Padre Nuestro. Por lo tanto, el origen del Padre Nuestro es Jesús mismo, y esta oración, que es la principal del cristiano, la encontramos en los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. Pero vamos a hacer aquí, amigos, nuestra primera pausa de hoy.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos, amigos oyentes, comentando el Padre Nuestro, la última parte del Compendio del Catecismo, en concreto decíamos las 20 últimas preguntas, y las que estamos comentando hoy, que nos introducen en esta oración que es la más importante del cristiano, porque, como hemos dicho antes, es la que nos ha enseñado Jesús. A la petición del discípulo, «Enséñanos a orar», el Señor responde con el Padre Nuestro. Vamos a ver ahora, con la siguiente pregunta del compendio, el Padre Nuestro a la luz de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Escuchamos el número 579.
¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras?
El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, es la más perfecta de todas las oraciones. Situado en el centro del Sermón de la Montaña, recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio.
Las diversas palabras y expresiones del Padre Nuestro las podemos encontrar esbozadas, al menos, ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llamaba a Dios Padre, aunque se consideraba esa paternidad como referida al conjunto del pueblo de Israel, al pueblo elegido, no tanto como llamando a Dios Padre cada uno personalmente. La expresión «santificado sea tu nombre» es una expresión muy hebrea. Al hablar del nombre de Dios se refiere al mismo Dios. Santificado sea tu nombre, santificado sea Yahvé, que ese es el nombre de Dios. Yo soy. La revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento va a adquirir ahora en el Padre Nuestro una dimensión completamente nueva, ya que el Dios infinito y eterno que es, Jesús nos enseña que es nuestro Padre. Tercero, el reino de Dios que pedimos que venga a nosotros en el Padre Nuestro. Está haciendo referencia a esa dinastía real de la que nació el Mesías, la dinastía del rey David, dinastía mesiánica, y por lo tanto la plenitud del reino que pedimos nosotros en el Padre Nuestro es esa plenitud que nos trajo Jesucristo y que se consumará al final de los tiempos con su segunda venida. Y por poner un cuarto ejemplo, el pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro nos recuerda tanto ese pan del desierto, ese maná del desierto que recibió el pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Luego, en el Antiguo Testamento ya vemos esbozado tantas veces el Padre Nuestro. Dice San Agustín al respecto esta frase tan significativa: «Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y creo que no podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración del Padre Nuestro». Hasta aquí la cita de San Agustín. Ahora bien, es la oración del Nuevo Testamento, como es obvio, porque es el resumen de todo el Evangelio, nos ha dicho el compendio, aunque es una expresión de un santo padre, de Tertuliano. El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, es decir, quien quiera vivir el Evangelio tiene que rezar el Padre Nuestro, rezarlo con el corazón, y eso le llevará a creer en el Evangelio y a seguir el Evangelio, aceptando el Evangelio en su vida, viviendo el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, que condensan toda la ley antigua, todo el decálogo. Rezando el Padre Nuestro se entenderán bien las palabras de Jesús. Sus parábolas irán haciendo una luz cada vez más clara en nuestro corazón. La paz y el amor que predicó Jesús se convertirán en una realidad de nuestra vida interior y también se notará al exterior, en nuestras acciones. Rezar el Padre Nuestro nos llevará, pues, a vivir el Evangelio, de la oración a la acción. Además, hemos escuchado en esta respuesta del compendio que el Padre Nuestro es la más perfecta de todas las oraciones, nos dice Santo Tomás de Aquino en concreto, dice así la frase entera: «En el Padre Nuestro no sólo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además el orden en que conviene desearlo». De modo que esta oración no sólo nos enseña a pedir, sino también llena toda nuestra afectividad. Así enseña Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Y es así, el Padre Nuestro contiene todas las formas de oración, como veremos más adelante: la alabanza, cuando decimos «santificado sea tu nombre», la confianza ya desde el principio cuando llamamos a Dios Padre, la petición de perdón, perdona nuestras ofensas, la petición de todo lo que necesitamos, danos nuestro pan de cada día, pero sobre todo es la oración más perfecta, recordémoslo, porque es la que nos ha enseñado Jesús. El Señor introdujo esta enseñanza diciendo: al orar no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Y nos enseñó esta oración tan sencilla, tan corta, y que condensa todo lo que nosotros deseamos decir a Dios y todo lo que Dios desea escuchar de nosotros. Nos ha dicho a continuación el compendio que el Padre Nuestro se sitúa en el centro del Sermón de la Montaña, y es así. El Sermón de la Montaña ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, y el Padre Nuestro se encuentra en el centro del capítulo 6, o sea que en el centro completamente del Sermón de la Montaña. Pero no solo por esto, sino porque todo el Sermón de la Montaña gira, podríamos decirlo así, en torno al Padre Nuestro. Recordemos que comienza este fundamental discurso programático de Jesús con las bienaventuranzas, que no son otra cosa que la descripción del corazón que reza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro me ayudará a vivir el espíritu de las bienaventuranzas, a vivir ese nuevo modo de vida que ofrece Jesús a los que desean seguirle. Es un camino muy exigente. Luego debemos pedir al Señor en la oración ese espíritu, ese nuevo modo de vida. Estaremos adquiriendo ese espíritu de las bienaventuranzas, siendo pobres de espíritu, misericordiosos, mansos, limpios de corazón, etcétera, en la medida en que recemos bien el Padre Nuestro. Después de las bienaventuranzas, el Señor nos habla de la novedad de la ley nueva con respecto a la antigua. El Señor, que no viene a cambiar los mandamientos, sí que viene a traernos esa novedad de vivirlos desde lo más profundo del corazón, no como un mero cumplimiento. Esa es la gran novedad del Evangelio, vivir los mandamientos como ese signo fuerte del amor a Dios y del amor al prójimo. Y a esta novedad corresponde, por lo tanto, también una novedad en la oración. El corazón de los bienaventurados, que intenta vivir los mandamientos como ese signo de amor a Dios y de amor al prójimo, se dirigirá a Dios de una forma completamente nueva, íntima y personal, llamándole Padre. Pero esa oración debe ir acompañada de la limosna, como nos enseña el Señor en el Evangelio, es decir, de ese desprendimiento de nosotros mismos por amor al prójimo. Una oración, podemos decir, activa en la caridad con el prójimo. Y es ahí cuando el Señor nos ha hablado de todo esto, cuando nos enseña a orar. Después de la limosna viene la oración y después vendrá el ayuno. Pero hablándonos de la oración, nos enseña así: debéis orar de esta manera, con estas palabras. Y ahí viene el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de San Mateo, a partir del versículo 9. Después nos hablará también del ayuno como esa forma de acompañar y de hacer eficaz nuestra oración. Y a continuación, ya metiéndonos en el capítulo 7 de San Mateo, siempre en el Sermón de la Montaña, vemos cómo el Señor nos habla del abandono a la providencia, de ese servicio al Señor que excluye el servir al dinero, porque nadie puede servir a dos señores. Uno se abandona a la providencia de Dios. No andéis preocupados por el mañana. ¿Y qué es eso sino lo que pedimos al Señor en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Luego vemos cómo está haciendo continua referencia a esa oración que nos ha enseñado. Y al final nos habla del amor al prójimo, de no juzgar al prójimo. La medida con que juzguéis, seréis juzgados vosotros, nos dice el Señor. Y eso se corresponde totalmente con lo que nos ha enseñado a pedir el Padre Nuestro. Nos dirigimos a Dios diciéndole: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, que es establecer eso mismo. La medida que usemos nosotros, el perdón que nosotros ofrezcamos a los hermanos, es el perdón que nosotros pedimos que Dios nos dé. Luego vemos cómo en todo momento y en todo detalle el Sermón de la Montaña hace referencia clara siempre a ese centro, a ese sol que es el Padre Nuestro. Hagamos pues ahora, amigos, nuestra segunda pausa musical de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
A la oración del Padre Nuestro también se le conoce con el nombre de la oración del Señor, o la oración dominical. Dominical no porque la rezamos los domingos en la misa. Qué lástima si la rezamos solamente los domingos en la misa y no todos los días. Dominical viene de Dominus, el Señor. Por eso, oración dominical significa la oración del Señor, y esta no es otra que el Padre Nuestro. Como nos explica ahora la última pregunta que comentaremos hoy, la 580.
¿Por qué se le llama la oración del Señor?
Al Padre Nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor.
Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice así, rezando a Dios Padre: «Las palabras que tú me diste, se las he dado yo a ellos», es decir, a nosotros. Estamos leyendo Juan 17:8. Y sigue así: «Y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti». Fin de cita. Luego Jesús nos dice que el mismo Padre es el origen de las palabras que Él, como Hijo, nos enseña. Pero la oración del Padre Nuestro es verdaderamente única, porque ahí es donde se ve claramente la identidad del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre, que se ha hecho hombre para hacernos a nosotros también hijos de Dios. Jesús pone en nuestros corazones su oración de Hijo. Él es nuestro supremo maestro de oración, por tanto, porque es el único que conoce de verdad al Padre, y sólo por medio de Jesús podemos ir hasta Él. Jesús conoce el infinito amor del Padre, un amor que se traduce en misericordia con nosotros, pecadores, un amor que salva a través de su Hijo, de Jesús, el Salvador. Jesús conoce la providencia infinita del Padre para con Él y para con nosotros. Nos habla del Padre siempre en sus parábolas, incitando en nosotros esa acogida a Él y ese deseo de hacer la voluntad del Padre, como la desea hacer Él siempre. «Mi alimento es hacer la voluntad del Padre», dice Jesús. Y en otro pasaje: «No se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre». Así, cuando nos enseña a rezar, lo que hace es comunicarnos sus mismos sentimientos y actitudes hacia el Padre. Por eso nos enseña así: «Hágase tu voluntad en el Padre Nuestro, como Él la desea». Por eso el Padre Nuestro es la oración del Señor. Entre todas las demás oraciones y palabras suyas, esta es, por excelencia, la oración del Señor. Y así la comenzaron a denominar los primeros cristianos, conscientes que en el Padre Nuestro se contenía todo lo esencial del Evangelio del Señor y de toda experiencia humana de oración. Porque el mismo Jesús, que es el único que conoce al Padre, es también el único que conoce en toda su profundidad el corazón humano. Él es Dios y hombre. Conoce cuáles son nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestros temores, nuestros miedos, los de todos los hombres de todos los tiempos. Porque estamos hablando de las profundidades misteriosas del ser humano en cuanto tal. Y como perfecto conocedor del ser humano, nos enseña el Padre Nuestro, donde nosotros podemos dar rienda suelta a todo nuestro deseo de entrar en comunión orante con Dios. El Padre Nuestro nos abre un horizonte infinito en toda nuestra vida de oración. Es más, en todas nuestras demás oraciones debemos hacer siempre esta conexión y esta referencia directa al Padre Nuestro. Y Jesús, que es el que nos enseña su oración, la oración del Señor, reza además con nosotros. Cristo resucitado reza el Padre Nuestro con cada cristiano, contigo y conmigo. El Padre Nuestro es la oración del Señor porque nos une al Señor y el mismo Señor la reza con nosotros. Esto es posible, no lo olvidemos porque ya hablamos de ello, a través de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para que podamos reconocer a Cristo como Dios y por lo tanto también para que podamos rezar con las mismas palabras de Jesús. San Pablo nos enseña esto muy claramente. La prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Son palabras textuales de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por eso una de las introducciones litúrgicas al Padre nuestro en la misa dice así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y confianza, y ahí comenzamos la oración del Padre nuestro. Luego, qué maravilloso que cuando recemos el Padre nuestro lo hagamos muy unidos a Jesús, sabiendo que Él está rezando con nosotros, y lo hagamos también unidos al Espíritu Santo, porque Él es el que posibilita en nosotros esa oración, el que con su gracia y con su luz hace posible que hagamos nuestras las mismas palabras de Jesús. Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, leo ahora del Catecismo Mayor, sino que como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Esta es una frase contenida en el número 2766 del Catecismo Mayor. Pero va llegando ya el momento, amigos, de cerrar nuestro comentario de hoy y de llegar a las conclusiones. Vamos a leer hoy un párrafo del Tratado de San Cipriano de Cartago, un santo padre, hablando precisamente del Padre Nuestro. Es su comentario al Padre Nuestro. Trataremos de cerrar cada programa de estos referidos al Padre Nuestro con alguno de estos comentarios de los santos padres de los primeros siglos al Padre Nuestro, porque son muchísimos los autores que nos han dejado su comentario al Padre Nuestro. Y como digo, hoy vamos a iniciar con dos párrafos del comentario de San Cipriano de Cartago al Padre Nuestro.
Ante todo, no quiso el doctor de la paz y maestro de la unidad que orara cada uno por sí y privadamente, de modo que cada uno cuando ora ruegue solo por sí. No decimos Padre mío que estás en los cielos, ni el pan mío dame hoy, ni pide cada uno que se le perdone a él solo la deuda o que no sea dejado en la tentación y librado del mal. Es pública y común nuestra oración, y cuando oramos no oramos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque todo el pueblo forma una sola cosa. El Dios de la paz, que nos enseña la concordia y la unidad, quiso que uno solo orase por todos, como Él llevó a todos en sí solo. Esta ley de la oración observaron los tres jóvenes encerrados en el horno, puesto que oraron a una y unánimes y concordes en el Espíritu. Nos lo atestigua la palabra de la Sagrada Escritura en el libro de Daniel. Y cuando refiere cómo oraron estos, nos propone un ejemplo a la vez para imitarlo en nuestras oraciones, de modo que seamos semejantes a ellos. Entonces, dice, los tres, como con una sola boca, cantaban un himno y bendecían al Señor. Hablaban como por una sola boca, y eso que todavía no había enseñado Cristo a orar. Y por lo mismo fue su oración tan poderosa y eficaz, pues no podía menos de merecer del Señor aquella súplica tan unida y espiritual. Así también vemos que oraron los apóstoles junto con los discípulos a raíz de la ascensión del Señor. Perseveraban, dice, todos unánimes en la oración, junto con las mujeres y con María, que era la madre de Jesús y sus hermanos. Esta perseverancia en unanimidad de oración daba a entender el fervor a la vez que la concordia de su oración, porque Dios, que hace que habiten unidos en la casa, no admite en su morada eterna del cielo más que a los que se unen en la oración. Pero qué misterios, hermanos amadísimos, se encierran en la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos y cuán grandes, recogidos en resumen, pero especialmente fecundos por su eficacia, de tal manera que no ha dejado nada que no esté comprendido en esta breve fórmula llena de doctrina celestial que es el Padre Nuestro.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.